Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
La matemática es el arte de resolver cualquier tipo de cuestión encontrando números desconocidos a través de otros ya conocidos. Esto lo dijo María Gaetana Agnesi.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there,
eyes so wide beneath your head, coat worn black. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Bienvenidos a este programa Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Hasta que se demuestre lo contrario, esto es así, es una conjetura que tenemos aquí. Y podéis ser la careta del programa, la voz está de la careta. Esta semana hemos tenido a nuestra amiga Inma Palomares diciendo pues Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Podéis mandar vuestro audio al WhatsApp del programa 687-229373. Lo repito, que aquí os gustan mucho los números, 687-229373. Hoy tenemos a los mandos a Javier Egea, que es un cateto, yo, o aquí, Santi García Cremate, otro cateto, entre los dos, sigamos siempre cateto, no haríamos nada, nos podríamos tomar unas cañas algún día, Javier, también, podríamos salir, pero sigamos siendo catetos, si no es por vosotros, que sois nuestra hipotenusa, trazamos ese triángulo rectángulo entre todos, y así ya empezamos este programa. Hoy lo vamos a dedicar a la mujer que ha abierto el programa, María Gaetana Agnesi, mal conocida y mal recordada como la bruja de Agnesi. Vamos a desmentir este bulo de histórico que tiene la pobre gran matemática del siglo XVIII. Y vamos a empezar también dando la música de este momento. No es una música muy agradable, pero es la que tenemos. Hace no mucho tiempo, en una galaxia muy, muy cercana, sí, estamos en una música bastante imperial, muy negativa. Llevamos un año y dos meses ya, 413 días, con una guerra abierta contra un virus. Un ser o no ser, porque esto hay debate en biología, si está vivo o no está vivo un virus, y si es un ser vivo o no, que apenas mide un micrómetro. No se puede ver a escala real. Y nos ha puesto patas arriba el mundo, nuestras vidas, nuestras urgencias, nuestras prioridades cambiaron allá por el marzo, el 14 de marzo del año 2020. Hemos tenido mucho por trabajar o por teletrabajar. ¿Cómo gestionar nuestra nueva situación, nuestra economía, nuestras emociones, nuestra ciencia? Un virus totalmente desconocido, esta versión del SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, una versión mucho más virulenta y más dañina que este conocido SARS-CoV-1, que ya empezó allá por principios del siglo XXI, pues vino a nuestras vidas este maldito virus. La ciencia empezó a trabajar con la espada de Damocles. Respondió, sí, a tiempo récord. Un hecho histórico hizo que tuviésemos varias versiones de vacunas en meses, en cuestión de meses, un tiempo récord para trabajar en cuestión mundial en la ciencia. Cumpliendo las fases de vacunación con tecnologías anteriores como las del ARN mensajero, porque ya le digo, en ciencia trabajamos a hombros de gigantes, y esta tecnología, la del ARN mensajero concretamente, y el resto de tecnologías de anticuerpos, ya las conocíamos, y gracias a eso hemos tenido una respuesta rápida a este virus. Y sin embargo, yo os puedo contar muchas esperanzas que hemos vivido durante este año, y tenemos otros sonidos que nos han acompañado este fin de semana, que ya lo habéis escuchado, como este sonido. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Pues sí, estos seres humanos, por llamarlos de alguna manera, cantaban la libertad. Yo, más que libertad, escucho el sonido de una gran condena. Llevamos un año y dos meses, recuerdo. La vida ha sido cosa de números, cosa de matemáticas. libertad, la verdad que no creo que sea la palabra que define este momento. Pasamos una primera ola, que yo le voy a llamar la ola inesperada, la desconocida, porque no conocíamos esta situación, no teníamos ni siquiera una forma de detectar este virus, cuándo eres contagiado, cuándo no estás contagiado. Había muchos asintomáticos y no sabemos realmente las cifras que hubo en esa primera ola. Hay un gran desfase, ¿sabéis? Este exceso de mortalidad que recogía el MOMO. El Instituto Nacional de Estadística también ha recogido grandes datos, que no hay un consenso científico todavía sobre las cifras que costaron la primera ola de la pandemia. Después tuvimos una segunda ola en verano, yo le llamo la ola de la relajación. Estábamos desesperados en mayo y en junio, todos quisimos salvar el verano y todos conseguimos, entre todos, conseguimos que hubiese una segunda ola propiamente española. Esta ola no empezó en Francia, no empezó en Alemania, empezó exclusivamente en España. Por eso es la ola de la relajación de las playas. Vaya. Pues no se fue el virus con el calor, no se fue el virus con la humedad del aire, ni se fue el virus con la playa. Se quedó con nosotros hasta octubre, noviembre, con grandes cifras en muchas comunidades, sobre todo en el centro. En Madrid tuvieron una segunda ola muy, muy dura. Y en el norte también, en el norte de España, Navarra, País Vasco, una ola muy dura. Y ya arrancamos con la Navidad, ese mensaje de salvar la Navidad. Vamos a decir siempre salvar X, ha sido un error, un mensaje erróneo. Pues la tercera ola arrancó en Navidad, vamos a llamarle la ola esperable, la que se esperaba, pues era muy evidente que con la Navidad, con el frío, iba a venir un efecto más estacional de este virus, de esta enfermedad, la COVID. Ya estamos hartos de escuchar esta enfermedad. Pues esta tercera ola fue muy grave, sobre todo en los litorales, donde no hubo un impacto grave en la segunda ola, en la tercera sí lo tuvimos, y así tuvimos unos meses de grandes restricciones perimetrales, de movilidad, el toque de queda, que también aquí esta gente, estos seres humanos, por llamarlo de alguna manera, están celebrando el final del toque de queda. Bueno, pues así empezamos ahora, antes de Semana Santa, que es la primera ola que arranca antes de unas vacaciones, la cuarta ola, que esperemos que sea esta última ola de la pandemia, y en vez de decirle hola, ya le digamos adiós. Discúlpeme la broma, pero es que hace falta. Estamos ahora mismo en una ola, vamos a llamarle la ola suave. 108 fallecidos en la última semana. Aún cifras altas, pero son las más bajas desde el principio de la pandemia. Cifras semanales muy bajas. Pero vamos por fin al momento de la esperanza. Vamos a escuchar un mensaje que por lo menos nos ofrece una cuenta atrás. En lugar de contar para adelante, que estamos contando olas hacia adelante, vamos a hacer la cuenta atrás.
Ahora mismo un tercio de los de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada. La mitad de ese tercio de la población adulta ya cuenta con una pauta completa. Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa y, por tanto, con un grado de inmunidad muy, muy alto. Y decir que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada.
Hoy mismo nos lanzaba este mensaje nuestro presidente Pedro Sánchez, y es cierto que 12,7% están vacunados, completamente vacunados, mi madre incluida en ese 12,7%. No sabéis lo que emociona este tipo de cosas. Esta canción se llama Patience, y yo creo que este momento, más que nunca, nos tiene que servir de aprendizaje, de toda la experiencia previa, de todos estos números. La vida ha sido cosa de matemáticas y tenemos que aprender de esta experiencia estadística, matemática, la numérica. Y vamos a lanzar simplemente tres palabras, tres mensajes, y ya empezamos con el programa ya en bruto. Tres mensajes: paciencia, responsabilidad y, ahora sí, tenemos esperanza.
Piratas la banda, los que mi voz ya revela y en tu mente se desvela para conocerlas al fin. Historias que nunca llaman por ser mujeres no oídas, hagámoslas conocidas de al uno al otro confín. Hoy os voy a dar a conocer a esta banda piratesca, de la cual seguramente no hayas oído hablar mucho de ellas, pero ya os digo que han sido bastante temidas a lo largo de la historia. Empezamos por el piloto del barco, en este caso Teano, considerada la primera mujer matemática de la historia, a la maestra Hipatia, matemática astrónoma y maestra en la antigua Grecia, y la cirujano y bruja del barco Agnesi, que describió la curva que lleva su nombre. Pitágoras con su escuela fue un éxito de lanzamiento. Continuó su movimiento Teano y su juventud. Nuestra primera pirata consolidó una gran tropa. Pitagóricos de Europa, cantad de ella su virtud. Hipatia, cariño mío, sin el sol fuiste la primera que vio lo que el firmamento alcanza. Triste final tu matanza que apagó tu corazón. Muchas curvas hemos hecho al derecho y al revés. Sorprendido, esta bruja que dibuja, Agnesi es. Que estas mujeres son tesoro que tuvieron la voluntad de lucha, fuerza y sufrimiento para las matemáticas amar.
Estamos escuchando una pieza del primer concurso de monólogos matemáticos organizado por la SAEM Tales y la Federación Española de las Sociedades de Profesores de Matemáticas con el apoyo de la Diputación de Jaén. Y aquí tenemos al segundo ganador de este concurso, un amigo de siempre, de la carrera, Cristian Gálvez, que no confundís con el de Pasapalabra, lo siento, Cristian, tenía que decirlo. Cristian, ¿qué tal?
Muy buena tarde, muy bien, Santi, ¿y tú?
Oye, pues un placer hablar contigo y qué guay que la vida no converja, ¿no? Hacia estos lares, hacia esta divulgación tan bonita. La canción del pirata, una poesía de los piratas y dedicada a las mujeres matemáticas.
Sí, como un día aquí me presenta el concurso, tenemos que hacer dos monólogos diferentes, uno para la semifinal y otro para la final. Y de esto, como te he dicho al principio del programa, que estoy encerrado en mi casa por cosas del COVID, y se me ocurrió la idea de coger la canción del pirata y hacerlo, y en un principio, con los 10 matemáticos más importantes de la historia. Y cuando estaba haciendo así un pequeño estudio, me dijo, no has metido a ninguna mujer. Y dije, pues mira, voy a cambiarlo totalmente, voy a poner a las 10 mujeres matemáticas más importante de la historia, y así salió esto.
Qué bueno, hemos escuchado la breve historia de Hipatia, Teano, también que la has mencionado, Agnesi, que hoy dedicamos el programa a esta gran matemática del siglo XVIII, y bueno, y hay muchas más. Aquí, ¿a ti te ha sorprendido alguna concreto? Que has dicho, ¿esta no la conocía o es una matemática por descubrir?
A mí, a ver, personalmente la que más me gusta, a lo mejor es la última, por Mr. Hani.
Tahani, que nos dejó hace muy poco.
Exactamente, más por morir tan joven ahora mismo, que podía haber dado mucho, podía haber sido muy, muy buena. Y Emmy Noether, quizás también por ser la más importante, por sus teoremas. Yo me quedaría con estas dos en un principio, de las que más me gustan. La verdad, cuando descubrí y leí un poco sobre ellas, me gustaron mucho.
Qué bien, pues sabes que este 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Mujer Matemática. Y lo queríamos celebrar también en este programa contigo. Quiero que terminemos con una parte final de tu monólogo, que referencias a otras cuatro. Aquí estamos viendo los barcos de los piratas. Me ha gustado mucho esta mezcla de poesía y matemática. Ya sabes que estas cosas aquí nos encantan con Mayasana. Y no sé si tienes alguna cosa más en mente que se te ha quedado en el tintero en esta creación.
En el tintero, pues se me han podido quedar muchas cosas, porque la verdad que conforme la vas creando, la vas modificando, te da pena no meter a otras mujeres, porque se han quedado otras mujeres. La verdad que cuando te pones a investigar un poco, descubres que hay muchas más mujeres de las que uno piensa en un principio, y en el tintero se me han podido quedar otras mujeres, la verdad.
Pues muy bien, Cristian, tenemos que seguir hablando, que esto es el principio, la mitad de todo, que decía Pitágoras. A lo mejor lo dijo Teano, pero se asigna a Pitágoras. Enhorabuena por ese segundo premio y sigue así.
Muchas gracias. Seguiremos.
Venga, un abrazo.
Otro.
Continuamos nuestra banda con cuatro piratas más. La más temida de todas, la teniente Sophie Germain, que hasta tuvo que cambiar su nombre para que no la reconocieran y aceptara sus trabajos matemáticos. La timonel Lovelace, que creó el primer algoritmo para una máquina. La contramaestre Kovalevskaya, considerada la primera mujer matemática que fue profesora en la universidad. Y la intendente Mileva Mari, que ayudó a Einstein en la parte matemática de la teoría de la relatividad general.
Forever, baby. Oh, beso se hizo calor, luego el calor movimiento.
Cuando suena esta música todo se transforma. Qué científica está esta canción, me gusta muchísimo. Gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, tenemos aquí a Vallesana, que nos ofrece siempre esa visión de la estadística, incluso de la sensibilidad matemática, que a mí me gusta mucho esa parte suya, y nos viene a contar algo sobre Agnesi, sobre María Gaetana Agnesi. Hola, Ana.
Hombre, buenas, Andy, es que teníamos que celebrar el 12 de mayo, ¿no?
Sí, he dicho que es el Día Mundial de la Mujer Matemática, me he venido un poco arriba. Porque tampoco es el Día Mundial, ojalá, debería serlo, pero es un día que sí, sí se celebra, ¿no? Precisamente eso.
Sí, sí, se celebra porque además se celebra en honor a María Marcillani, como decía antes Cristian, porque ella nació un 12 de mayo, entonces uh-huh. pues se celebra en su honor. Y bueno, se celebran muchas más cosas, otro día te lo cuento, pero es un día muy bonito y es un día muy de matemáticas, ¿eh?
Eso es, el Día de la Mujer en las Matemáticas. Venga, pues vamos a celebrarlo con María Gaetana Agnesi.
Sí, además esta mujer es que es impresionante. Mientras estaba leyendo y preparando, me ha parecido increíble la capacidad que tenía. Se la consideraba una niña prodigio. Porque, bueno, María Gaetana nació un 16 de mayo, o sea que sería su cumpleaños ahora dentro de poquito.
Muy cercano también,
de,
sí.
Sí, de 1718. Y una cosa curiosa es que en la Italia de esa época, si eras de alta cuna, digamos, pues sí que estaba bien visto que las mujeres estudiaran, no como un Marie Somerville, que si te acuerdas decíamos sí. Que en la Inglaterra de la época, pues como que no, en Italia sí. Y además, atención, el padre de María Gaetana, don Pietro Agnesi, tenía 21 hijos e hijas.
21 hijos e hijas, toma ya.
Toma. Y quiso que todos estudiasen. Y además le gustaba tanto presumir de lo que sabían sus hijos, que organizaba reuniones en su casa con más gente, donde los hacía hablar y contar lo que sabían. Y aquí la cosa bonita es que María Gaetana destacaba porque era capaz de hablar en diversos idiomas y de discutir cualquier cosa sobre la que le preguntasen, principalmente de filosofías y matemáticas. O sea, que era una persona brillante desde muy jovencita.
Qué bueno. Esto de ciencias y letras, pues una muralla destruida por María Gaetana Agnesi.
Sí, sí, desde luego. Además, se cuentan cosas curiosas como que era sonámbula.
¿Sonámbula?
Y era capaz, sonámbula, sí. Y que se acostaba pensando en un problema y era capaz de despertarse y resolverlo y volver a acostarse sin saberlo. Cuando se levantaba por la mañana, el problema estaba resuelto.
Madre mía, no me recuerdo yo ni de los sueños, imagínate resolver un problema. Sería un despertar muy bueno, sí, sí.
Sí, vamos, te imaginas, tienes resuelto todo cuando te levantas.
La hipótesis de Riemann, ala, mira, la tengo aquí.
Eso, ya está. Y bueno, y otro detalle es que en realidad hay una obra que es como su obra más importante, que es Instituciones Analíticas, pero además tiene en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, se guardan obras inéditas de María que ocupan un total de 25 volúmenes. O sea, que hizo muchísimas cosas y en un corto periodo, porque lo que pasó es que con solo 34 años de edad muere su padre y ella quería ser monja, pero su padre no le dejaba. Entonces, ¿qué hizo? Pues a los 34 años dejó todo, dejó las matemáticas, se puso como directora de un hospicio, dio toda la fortuna que le había dejado su padre a los pobres y se dedicó al cuidado de los pobres.
Qué fuerte.
Y ya. O sea, entonces ahora tú te preguntarás, pues si era una mujer de iglesia dada a los pobres, ¿por qué la llamaban bruja?
Sí, hemos empezado el programa diciendo eso. La mal llamada bruja de Agnesi, cuéntame este bulo histórico, ¿qué pasó?
Pues a ver, Agnesi en uno de su libro principal estudia una curva especial, que es una curva que ya había estudiado Fermat anteriormente, y esa curva tiene un nombre en italiano que un tal John Colson, que era un profesor de la Universidad de Cambridge, quiso traducirla y confundió el término con otro término que significaba hija del diablo.
Vaya.
O la mujer del diablo.
Mujer del diablo.
Y ahí viene la confusión. Entonces, en lugar de llamarla la curva de Agnesi, que en realidad no es de Agnesi, que ya se había estudiado anteriormente, pero bueno, en lugar de llamarla la curva de Agnesi, la llamó la bruja de Agnesi y a partir de ahí pues se ha ido heredando ese título muy, muy mal cogido, como tú decías.
Eso, la palabra parecida en italiano es algo como aversiera, ¿no? Algo así.
Aversiera, sí. Ella llamaba la curva versiera, que versiera es algo, versiera, que es algo así como giradora, porque en realidad se construye a partir de la circunferencia. Entonces, se llama versiera. pero Colson la confundió con el término adversiera, que es contrario a Dios, como si dijéramos, y era, venía a significar un sinónimo de bruja en la Italia de la época.
Pues vaya, es una mala suerte, mala suerte de traducción. Y bueno, una curiosidad histórica también está bien, como historia curiosa entre los matemáticos, siempre está bien comentarla, y sobre todo sabiendo que no tiene nada que ver, precisamente lo estamos diciendo, con lo altruista que ha sido en vida, pues es curioso. Bueno, tantas brujas hay en la historia, mal llamadas brujas, así que una más, Annecy. La verdad que no sufrió ese lastre de ser llamada bruja en vida, por lo menos.
No, de hecho fue muy reconocida y la llegaron a nombrar catedrática de la Universidad de Bolonia, aunque no llegó, por lo que te decía, porque se retiró, pero fue incluso reconocida en su época. Una cosa rara con con la mujer en matemática.
Pues muchas gracias, Ana, como siempre, un placer enorme, y terminamos con una poesía para ponerlo aquí los pelos de punta, así de lunes.
Muchas gracias, Santi.
Muchas gracias.
Besito.
Cuento las horas que quedan para vernos y las multiplico por lo que os quiero, pero ni elevándolas a lo que os echo de menos puedo aproximar los abrazos que os debo.
Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas.
Pues sí, llevamos un año, dos meses ya, 413 días con esta guerra abierta, y lo que nos queda parece ser que pueden ser menos de 100 días. Esta cuenta atrás ya está aquí. Repito las tres palabras de hoy: paciencia, responsabilidad, esperanza. Y con eso nos despedimos, pues somos Seres Finitos. Seguimos la siguiente semana por Inducción N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.
Próxima en que perdamos la guerra contra la soledad. Ana, volverás a escuchar las piedras que con...